Comunidad Empresas de Entel presenta Emprender es clave. Bien, y cuando son las 11:50, vamos a hablar con nuestra entrevistada de hoy, porque se está llevando adelante, fíjate, Roca, una potente agenda de género, sobre todo en las mineras, lo relacionado con las comunidades. Vimos lo que pasó, por ejemplo, con Cerro Dominador. ¿Te acuerdas que hablamos de eso acá en el programa?
Sí.
Se han estado haciendo algunas, por ejemplo, con comunidad mujer. ¿Para qué? Para poder generar más interés, por ejemplo, de que haya más mujeres estudiando ingeniería en las universidades. Un programa no solamente para personas que integren la fuerza laboral de BHP, sino también mujeres que puedan interesarse en ser parte de este mundo, que es un mundo que además se ha ido tecnologizando muchísimo y por lo tanto las habilidades femeninas son muy requeridas. Estamos con Elizabeth Cameron. Ella es especialista de Escondida BHP. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Bien, ¿y ustedes? Hola, Elena. Hola, Roca.
Hola, Elizabeth. Qué bueno tenerte acá.
Gracias,
Elizabeth,
por la invitación.
Primero te quiero preguntar, ¿qué es ser especialista en comunidades?
Oye, es un rol bien interesante porque finalmente nosotros un poco lideramos la vinculación de Escondida BHP con la comunidad a través de la Gerencia de Asuntos Corporativos y a través de diversas estrategias que finalmente nos vinculan generando valor social para la comunidad. Son proyectos de desarrollo comunitario, proyectos con impacto social, como la agenda de género, que es el gran tema que vamos a conversar hoy día y que está siendo súper interesante para nosotros porque es todo un desarrollo de oportunidades para las mujeres en Antofagasta.
Porque ustedes, Elizabeth, están planificando y el objetivo es llegar a alcanzar el balance de género el año 2025.
O sea, hasta acá la vuelta a la esquina.
Están ya.
Así es, al año 2025. Y bueno, BHP, ese es un desafío de BHP a nivel global. Y nosotros en Escondida, obviamente, estamos trabajando a toda máquina para poder aumentar el porcentaje de participación femenina. Y nuestro desafío hoy día en el año 2021, nosotros tenemos actualmente un 19% de participación femenina en la compañía.
Ya.
Y hemos venido trabajando súper fuerte, como decía recién Elena en su introducción, en distintos programas y acciones que contribuyan a aumentar este porcentaje de participación, porque estamos seguros que las compañías más diversas, con más mujeres y con mayor diversidad, no solamente en género, sino en otras áreas también, hacen compañías más productivas, hacen espacios de colaboración mucho más potentes, y eso es lo que hoy día las compañías, las grandes compañías, como en este caso Escondida, requiere para poder alcanzar el éxito en todas sus etapas y en todas sus formas.
Perfecto.
Oye, es interesante porque pareciera que las mujeres como que cada vez tenemos menos temor, o quizá en las generaciones nuevas quizás las mujeres vienen como más seteadas respecto a que pueden trabajar en cualquier ámbito, en cualquier industria. ¿Cómo ves que va esa evolución? Porque también para poder cumplir, Elizabeth, con esta meta al 2025, tienen que haber mujeres que estén disponibles para poder trabajar en ello.
Sí, mira, yo creo que ahí tienes mucha razón con lo que dices, Elena. Yo creo que la gente hoy día, la sociedad misma ha ido cambiando mucho y se ha ido abriendo a muchas oportunidades. Nosotros tenemos muchas reuniones. Tú sabes que el mundo de la minería es un mundo muy masculinizado. Hasta hace pocos años habían hasta mitos respecto a que una mujer entrara a trabajar a una minera. Pero hoy día ya ese tema tan cultural y tan enraizado ha ido disminuyendo, las brechas se han ido disminuyendo, han caído un poco esos muros tan complejos para las mujeres por años, y hoy día vemos mujeres mucho más empoderadas también, con mucho más ganas, se atreven, quieren. Imagínate que nosotros en el último llamado que hicimos para un programa que lanzamos hace pocos días y que comienza en agosto ya su proceso de capacitación, recibimos más de 2.500 currículum, postulaciones de mujeres interesadas en trabajar en minería. Entonces, hay mujeres interesadas, las mujeres quieren hacerlo. Lo que pasa es que hubo tantas brechas durante tanto tiempo que yo creo que en algún momento llegamos a creernos el cuento de que no podíamos hacerlo. pero hoy día ya el escenario cambió totalmente y las mujeres ya vienen con una con un desafío mayor. O sea, ya no solamente quieren seguir haciendo a lo mejor o estudiando carreras tradicionales, sino que también abrirse paso en la industria, en las carreras STEM, en diversidad de oportunidades que hay en la industria minera para desempeñarse. Hoy día, verdad es que la gama es súper amplia.
¿Y los hombres, Elizabeth? Bueno, esto es tema recurrente en el área de la minería, pero los hombres, ¿han dejado de sospechar de las mujeres? ¿Han empezado a notar que su presencia enriquece el trabajo?
Disculpa, se cortó un poquito, no alcancé a escuchar bien.
Que si los hombres han empezado, los hombres, los que trabajan en la industria de la minería, han empezado a percibir que la presencia de las mujeres les enriquece el trabajo, contribuye a que sea una mejor gestión laboral, o todavía hay grupitos con sospechas.
No, mira, yo creo que había una evolución súper positiva. Había una evolución muy positiva. De hecho, nosotros ingresamos hace el año 2019, ingresó un grupo de 34 mujeres a trabajar a escondida en un programa trainee, que fue el primero que hicimos en esta como alianza interna que creamos para desarrollar estos programas. Y ha sido súper exitoso, ¿sabes? Que han disminuido, por ejemplo, no ha habido mujeres accidentadas durante este tiempo. Mira. Desde que este grupo de mujeres ingresaron, porque las mujeres son mucho más cuidadosas en el trabajo. Entonces toman mucho más medidas de seguridad, que la seguridad es el ámbito número uno de medición de impacto en la minería. En una compañía que podría tener alto riesgo, pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, cero accidentabilidad. Hay muy baja rotación, porque las mujeres necesitan estabilidad. En general, las mujeres en la vida necesitamos estabilidad para todo.
Para funcionar,
para funcionar. Entonces, claro, las mujeres, si están tranquilas y están contentas en un trabajo y se sienten desafiadas, no se van a ir. Se van a permanecer, son fieles en ese sentido. Entonces, para nosotros son variables y son estadísticas súper positivas que nos llaman a que claro, los hombres también visibilizan esto como un impacto positivo también en el ambiente laboral, enriquece la mirada y los desafíos de un ambiente laboral competitivo, como lo son los equipos de escondida.
Oye, Elizabeth, y en ese sentido, además del aporte, ¿de qué manera ustedes van también abriendo estos espacios? En el fondo me imagino, porque sé que hay bootcamps, capacitaciones, porque también me imagino que la fuerza laboral en términos de carreras STEM todavía es como media pobre, por decirlo de alguna manera. No hay tanto talento que haya desarrollado probablemente su carrera vinculada al ámbito más tecnológico, etcétera. De hecho, todo el mundo se queja. Y en ese sentido, ¿qué importancia ves tú en que las empresas también den un paso más allá, incluso hablando de reconversión laboral o de lo que se viene después apalancado a la tecnología?
Sí, mira, yo creo que aquí es un trabajo, yo creo, de todos, partiendo desde las familias, desde los padres, pasando por el colegio, siguiendo por el liceo, la universidad y luego el ámbito laboral. O sea, yo creo que toda la línea educativa, desde que una niña nace hasta que ya se crea como profesional, tenemos que pensar en la importancia que tiene que esta niña no tenga que saltar los muros que nos tocó a otra generación hacer, saltar. Estas niñas de las nuevas generaciones tienen que saber que son capaces de hacer todo en igualdad de condiciones con los hombres, que no somos malas para las matemáticas, que no somos menos mujeres porque estudiemos ingeniería civil en minas o geología, sino que seguimos siendo tan femeninas como siempre, pero nos gusta subirnos a un camión, por ejemplo, nos gusta trabajar 7x7 en la mina, y así una serie de características que por años a lo mejor, no sé, la sociedad nos dijo, no, eso no es para mujeres, las mujeres estamos para administrar un hogar, no sé, para cuidar a los niños, para llevarlos al colegio, que eso también está muy bueno, pero para muchas mujeres también existe una serie de desafíos profesionales y yo creo que es el momento en que las niñas tengan muchas más oportunidades. Nosotros el año pasado comenzamos a desarrollar el programa Ingeniosas en Antofagasta y hicimos una convocatoria que resultó súper interesante. Sabes que muchas niñas se inscribieron para participar en el bootcamp. Este bootcamp se está desarrollando ahora, es 6 meses, y en estos 6 meses las niñas van a tener la oportunidad de interactuar con la robótica, de conocer qué significan las ingenierías, de tener mujeres referentes, astrónomas, de diversas carreras, porque también nos pasa mucho que entre la publicidad, entre la formación y todo, los únicos referentes son hombres. No hay una gran cantidad de mujeres referentes en carreras STEM, por ejemplo. En cambio, aquí en el bootcamp las niñas están teniendo vinculación con las mismas mujeres ingenieras, geólogas, hidrometalúrgicas, que trabajan en escondida y que quieren ser voluntarias porque quieren mostrarle a las niñas que sí se puede. Excelente. A pesar de todo, sí se puede.
Entonces, oye, ¿dónde se puede encontrar más información de todo lo que ustedes están haciendo ahí en BHP?
Bueno, en la página web de BHP tenemos información, y también a través de, por ejemplo, en el caso de Ingeniosa, en redes sociales, uh-huh, el programa ICAU también de la Universidad Católica del Norte y la Universidad Antofagasta, a través del consorcio EUMA. También en la página web de ellos puedes encontrar mucha información sobre el ICAU, que es un programa tremendamente interesante para apoyar a las mujeres entre tercero y cuarto año de las carreras de ingeniería o STEM en general, en ambas, uh-huh, universidades. Porque necesitamos que las mujeres en Antofagasta que están estudiando estas carreras se queden y no deserten. Y ha pasado mucho en los últimos años que las mujeres, dado el bullying, dado la situación, diversas situaciones personales, finalmente las mujeres se salen de estas carreras. Y hay un número muy reducido de mujeres que logran terminar su carrera y recibir su título profesional en carreras STEM. Entonces lo que estamos haciendo es apoyarlas con una red de mujeres para que ellas puedan, una red de mujeres profesionales, entre ellas mujeres que trabajan en BHP, para apoyarlas, generarles estas mentorías, este coaching, para que ellas puedan terminar sus carreras y lograr recibirse en una de las carreras STEM y luego tengan oportunidad en alguna de las compañías mineras de la región de Antofagasta.
Fundamental. Oye, te queremos agradecer, Elizabeth Cameron, especialista en comunidades de escondida de BHP, por esta interesante conversación y por todo lo que están llevando a cabo. Que les vaya súper bien.
Un abrazo, Elizabeth.
Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias, Roca. Que estén muy bien.
Chao, chao. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.
Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad Entel Empresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Nos damos una vueltita por el mundo, Roca Balbuena. ¿Por qué vamos a volver a Brasil?
Bueno, tenemos mucho tema, hay mucho paño por cortar, profesora. Ya sabemos, estuvimos ahí, los tuvimos contra un arco, ¿eh? Colgado 11, 11 brazucas colgado del travesaño.
Cuatro que jugamos también ese partido, me dio tanta pena.
Oye, y para eso tenemos contacto desde ya, tenemos a nuestro residente en Brasil, nuestro corresponsal en Campinas, Sao Paulo, vive allá desde el año 2005, chileno alto, monumental, líder de la banda de música carismática Circo da Silva, nuestro querido amigo y licenciado en literatura, el señor Arturo Kassen, ¿cómo estás?
Hola, Roca. Hola, Elena. ¿Cómo les va?
Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Gracias por recibir nuestro llamado una vez más.
Oye, tu voz...
No, por favor, para mí es un honor ser corresponsal.
Tu voz suena, todavía suena como si hubieses estado de parranda. ¿Cómo fueron los festejos en Brasil? Me imagino que Copacabana. Oye, paralizado.
No, qué pena. Nada de parranda. Ha hecho frío. Pasa que ha hecho frío como por... Los únicos días fríos del año han sido estos últimos. Y ahí ando con la voz un poquito ronca.
Oye, pero nadie salió a festejar en Brasil que le ganara.
No, lograron. Oye, es que no, ustedes todavía no entienden que la Copa América no existe.
Volvamos al mismo punto de la vez anterior.
Nadie supo que jugó. No te puedo creer. Nadie sabe que es Copa América.
No subieron de que estuvo a punto de empatar Chile, no hubo una sensación.
Es que imagínate. Nada, no. Lo único que se comentó, la verdad, fue los Twitter después de Arturo Vidal, que dijo que los tuvimos, una cuestión así. Sí. Eso como que pasó así, rapidito por la prensa.
Y la...
Pero, es decir, noticia número 45, que esforzarte para para encontrar la Copa América.
Pero para, si es que Brasil gana, igual en el ranking va a ser noticia 42 o pasa a ser noticia no, top 5.
Yo creo que entran las noticias.
Ah, ya, ahí entra el noticiero. Oye, qué pena, qué injusto.
O sea, profesora. Yo creo que lo que sería noticia realmente es si Brasil pierde. Por ejemplo, si pierde la final con Argentina sería noticia.
No. Oye, Arturo, ¿y qué ha pasado con el? Perdona, ¿y qué pasó con el COVID? ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Hubo más COVID? ¿Hubo menos COVID? ¿No hubo COVID? ¿No se informa el COVID?
La última semana ha sido como la primera en la que el promedio baja un poco. Y las vacunas han ido avanzando. De hecho, esta semana, el jueves, yo me voy a vacunar, que era algo que se esperaba como para agosto, septiembre. Se han adelantado los calendarios y está habiendo como una repercusión positiva por eso.
Oye, Arturo, y también está el tema de Bolsonaro, porque siempre se pensó que esta Copa América lo podía tirar para arriba un poco en popularidad que ha estado abajo. ¿Y cómo han dado eso? Porque también parece que han recrudecido las críticas y las acusaciones con Bolsonaro, el fraude electoral, lo vinculan también a todo tipo de chamullo.
Está esta investigación parlamentar que hemos comentado y es como una gran espinilla, así que se va apretando como un furúnculo. Se va apretando y va saliendo pus.
Te pido entonces, la gente con la marraqueta en la mano.
Van saliendo cosas. Igual, técnicamente, sigue todo igual, pues como un gallito. Y el gallito sigue parejo, digamos. O sea, no es probable que pase nada rápido. Yo creo que la verdad que lo que se piensa es desgastar a Bolsonaro para que no gane en las próximas elecciones. Y ahí ahora hay todo un cuento que Bolsonaro quiere que se vuelva al voto en papel, porque hasta ahora aquí en Brasil el voto es en urna electrónica, porque dice que la urna electrónica va a ser un robo, que ya está diciendo un poco lo de Trump, ¿no? Que le van a robar la elección.
Es la misma onda que Trump, él.
Sí, son como guiones prescritos, así los venden como en esos cursos online, yo creo.
Doméstica.
Oye, Arturo, y si es que la noticia del partido de Chile-Brasil fue número 42, hubo
Copa América. Mira, les voy a dar un ejemplo. La única noticia que estaba, aparte de Bolsonaro y esta investigación, era de Lázaro. No sé si se supo ya que Lázaro era un tipo, un matador así a sueldo de campesino, de plata. Y el loco estaba forajido, digamos, estaba huido de la justicia.
Sí, lo vi.
Y estuvo 20 días escondido sin que lo pudieran pillar, como con 400 policías atrás de él.
Y la gente muerta de miedo en ese sector.
Uno de los memes que Lázaro estaba escondido en la Copa América para que nadie lo viera.
Oye, ¿lo pillaron?
Es el tipo de información que les tengo.
Oye, ¿lo encontraron, ah?
Lo pillaron finalmente.
Estaba
en Colombia, en Ecuador, Argentina, ahí en la galería lo vieron.
Estaba escondido en la selección para que nadie lo viera.
Oye,
y de hecho salió un jugador de la selección antigua, esto de la Mundial del 70, que ponía eso así por escrito. Decía, es que es obvio que la Copa América y la eliminatoria esas no existen porque son competencias en las que no, como que no tenemos rival, así diciéndolo, así no va.
Sí, es real también. Es real. Pensar que, qué pena, porque acá en Chile hubo harta efervescencia hace tiempo que yo no veía tanta gente así como tratando de juntarse para ver el partido. Volvieron los asados, Arturo, los asados de Chile, los asados de La Roja.
Claro, el estilo para ganar aunque se pierda.
Exacto, como dijeron alguien por ahí, dijo, ganamos 1-1. La clásica cuando Chile se festeja los empates, se festeja el empeño. Estamos todavía en eso.
Jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Así es, oye, qué nostalgia. Oye, pero ¿y la noticia? Ya, Copa América jugó Chile-Brasil, no pescaron. Hubo convención constitucional, se inauguró en Chile. ¿Estuvo en el ranking de noticias brasileñas o no?
No.
Tampoco, no le interesa.
No, yo lo leí eso por los diarios chilenos, pero acá no. Bueno, yo tampoco, a ver, yo soy un corresponsal un poco.
Soy
pues malo, no tengo tele, por ejemplo, pero veo las cuestiones en el grupo Globo, digamos, que es como lo más oficial.
Pero mismo imaginativo.
También es una prensa muy tendenciosa también, ahora están todos con el rollo Bolsonaro y le dan como fierro. Y la Copa América, por eso también creo que no la pescan, porque ellos no la transmiten. Esas cosas también.
Oye, ha pasado, Chile no existe, nunca se ha mirado hacia el Pacífico, están preocupados de muchos temas, pero sabes que yo creo que, como tú dices, Arturo, la Copa América les va a interesar desde el miércoles en adelante les va a interesar. Cuando ya pasen la semifinal.
Yo creo que va a interesar por la posibilidad de perder la final con Argentina. Eso sería interesante, como para la cantidad de gente que va a estar hinchando por Argentina.
¿Brasileños?
Brasil va a ser, claro, si llega a la final Brasil-Argentina sería muy entretenido.
Oye, una pregunta desde la...
De la derecha contra la izquierda, porque la derecha se apropió mucho de la camiseta de la selección. Casi. Como el símbolo de las marchas. Entonces, por eso también hay mucha gente que le tiene como asco a la selección porque se transformó como en un reducto facho.
Ah. Oye, y...
Hay varias cosas así, digamos.
Neymar, el fenómeno Neymar como jugador de fútbol, que mucha gente lo odia porque es canchero, porque todo esto. Es el ídolo del momento, es querido en Brasil, es como está a la altura, se está acercando a Pelé en la cantidad de goles, qué sé yo. ¿Es el gran crack brasileño o también les cae mal?
Sí, Neymar es importante. Neymar es considerado y en fin, es importante, es la única referencia que hay. Pero tampoco, o sea, yo creo que lo pescan más en términos como de publicidad, cuestiones así. Yo no sé medir eso del interés. Lo que sí sé es que los partidos de la selección no prenden. Eso sí.
No, la idea quedó bastante enfatizada.
Con Brasil y dice, ah, sí, pero juega el Palmeiras también, ojo. O sea, como que es mucho más importante el tema de los clubes. En eso no hay. No hay
eso
duda.
Lo decías el otro día.
Sí, oye.
Incluso más importante la Eurocopa. También en esa onda medio pensamiento colonizado. He escuchado mucho más gente comentando la Eurocopa que la Copa América, eso sí.
Es que es mucho mejor el fútbol que se está jugando ahí, discúlpame. Si hablamos de fútbol, si nos metemos en la cancha, el partido de Italia con Bélgica fue de alto nivel. No sé si tienes algún...
Pero comentario. Oye, pero Perú-Paraguay fue un partidazo también. El de Chile-Brasil no estuvo tan mal. Argentina-Ecuador estuvo bueno también.
Sí, no, sí, algo se hace.
Emociones.
Ojalá que la pesquen más, Arturo. Un llamado, un tirón de orejas para Brasil, ¿ah? Desde acá.
Ojalá que la cosa mejore un poco ahora con lo de las vacunas, en fin, porque por lo menos ahora pasamos de 2.000 a 1.500 muertos por día. Ojalá que la tendencia sea mejorada un poco.
Oye, y que gane esta Copa América, profesora Arturo, no sé si ustedes están de acuerdo, que gane Argentina. No. Messi no puede despedirse
sería
del fútbol.
Genial.
No se puede ir del fútbol sin una medalla.
¿Tú creí?
Ese
a mí me caen
no
mejor los brasileños.
No, pero es que Messi no ha ganado nada, es injusto. Sí, es casi el mejor de la historia y no ha ganado nada.
Ahí tú ves que no es tan bueno, pues si Maradona era mucho más interesante. Yo también Messi me da lo mismo. Yo creo que sería interesante en la función así, digamos, de molestar aquí en la situación actual. Sería chistoso.
Sí, no, sí.
Que hayan hecho esa copa trucha y la pierdan con Argentina en la final sería muy chistoso.
Oye, Arturo, te mandamos un abrazo, pero vamos a continuar hablando contigo. Vamos a escuchar una canción ahora y seguimos contigo con nuestro corresponsal. No, me dicen que no hay música, así queríamos. Me adelante. Hay unos gestos de. Tienes muchos fans acá detrás del vidrio que te están aplaudiendo, Arturo.
Hola, Rafaela Carrá. Oye, eso, yo quería preguntarle una cosa antes de que terminemos esta conversación, que me parece súper interesante. Yo no sé si tú pudiste seguir, Arturo, algunas informaciones de lo que pasó ayer con la comisión o la asamblea constitucional que tenemos acá en Chile, la elección de nuestra presidenta, el vicepresidente. No sé si. ¿Qué es lo que se informaba allá? No sé si pudiste ver algo allá.
Acá se sabe que hubo en Chile un movimiento que la gente fue a la calle y que ahora hay una constitución que se va a hacer. Claro. Eso sí, hay personas que me han comentado, uy, qué interesante. No creo que repercuta mucho, que se sepa mucho. Tanto que yo mismo ayer supe así muy por arriba, vi algunas fotos, pero no alcancé a informarme y tampoco he visto noticiarios y eso, pero me parece... Bueno, personalmente es un momento súper importante y súper interesante todo lo que está pasando. Viviendo afuera es mucho más difícil seguir porque en el fondo no está en el contexto, pero de todas maneras yo creo que hay gente observando. O sea, todo el tiempo, siempre que hay una conversación de política con gente que está más por dentro, surge hoy el caso de Chile, qué será, cómo será, qué va a terminar, ojalá que salga bien, ojalá que sea que siga el apoyo popular, que siga el compromiso, ¿no?, de toda la gente que está alrededor de todo lo que está pasando. Entonces, una esperanza grande para algunos sectores, no a nivel popular, porque acá la verdad que, en fin,
y lo de Elisa Loncón,
mucha información nacional, pero yo creo que puede ser un modelo súper interesante.
No sé si viste, Arturo, dentro de las noticias que seguiste desde acá, o sea, sobre Chile, que la presidenta de la Convención Constitucional va a ser Elisa Loncón.
Ya fue elegida.
Elisa Loncón, elegida ayer, abrumador triunfo en segunda vuelta.
Genial.
¿Qué opinión te merece la distancia? ¿Cómo esta visión desde lejos de Chile?
O sea, de que las cosas sean diferentes, de que pueda venir algo nuevo. Esa es la gran esperanza, que surja una... En el fondo, que todo lo que pasó, ese movimiento, esa erupción del estallido social, tenga un resultado real en el día a día. Y que vengan nuevas representatividades, nuevas voces, que salga debajo de la tierra todo lo que muchos vimos venir y que sucedió, digamos, que algo que ya incluso tiene apoyo electoral, todo un procedimiento burocrático enorme ya consolidado. Falta ese final todavía de qué va a ser específicamente esa nueva constitución, pero por lo menos aquí seguimos con esperanza.
Y bueno, sí.
Oye, le queremos agradecer a Arturo Kusen, músico chileno residente en Brasil, nuestro corresponsal desde Sao Paulo, desde Campiñas en Sao Paulo. ¿Algo más que agregar? No sé, alguna cosa de que haya pasado en Brasil. Vi que había marchas, manifestaciones respecto a de los pueblos también, sí, originarios de la...
Las manifestaciones siguen agarrando vuelo. Vamos a ver cómo sigue. Yo, la verdad, cuando hay mucho interés de la Globo en que pase algo, es siempre sospechoso, porque fue la Globo que le hizo el golpe a la Dilma también. Es complicado, es difícil saber porque falta información también, ¿no? Es todo raro, es todo muy rara la situación. Hay muchos milicos en el gobierno, hay todo un clima de golpe. Uy, está todo tan raro en ese aspecto, entonces uno tiene que medio que
abstraerse
para seguir el día a día, digamos, de las cosas normales, trabajar y pagar cuentas.
Sí,
claro. Y estar medio atento también para tratar de no sorprenderse tanto con las cosas, pero situación es rara.
¿Tú que eres músico, la partida de Rafaela Carrá, cómo te toma?
Supe por mi hermana, que es muy fanática. La verdad que en los casos de las muertes de músicos a mí me pasa siempre algo muy específico, que es como que en el fondo, claro, dejan de existir en el plano terrenal, pero la obra es muy inmortal. Eso o sea, los músicos cuando mueren siguen tocando igual en los discos, sí, o bailando igual en los clips, digamos. Entonces hay una cosa que sí, como son personas que uno no conoce personalmente, la relación continúa igual. Esa es mi visión, así como general, cuando hoy se murió no sé quién, y uno dice, bueno, por suerte están los discos y las grabaciones que siempre mantienen vivo a los que hacen arte, en este caso música, en fin.
Oye, con una bonita reflexión, Arturo, es muy buena esa reflexión en torno a la inmortalidad del artista.
Sí.
La inmortalidad del artista, que es la obra que supera a la persona. Vamos a escuchar un poco de música. Te mandamos un gran abrazo. Siempre interesante escucharte, Arturo, así que ojalá que se prenda la Copa América, aunque sea en el minuto 90.
Que gane Argentina, dice Arturo. Claro. Gracias.
Un abrazo.
Que estés súper bien. Chao, chao.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Continuamos aquí, 12:41 minutos, 37 segundos, profesora María Elena Dressel. Hemos pasado por la Convención Constitucional, hemos pasado también por lo que está pasando en el mundo de las mineras con las mujeres y por también. Brasil,
claro.
Con este loco lindo que se llama Arturo Kusen. Y ahora tenemos un tema, dígame.
Sí. Tenemos un tema bien interesante, se trata de Chipax, que es una startup que ya está funcionando hace bastante tiempo. Y fíjate que hace algunos días se habla de este bono, que lo dijimos nosotros también, sí. Me parece que finalizando la semana pasada, ¿o
el
no?
El bono alivio.
Que ya estaba disponible el millón de pesos para las pymes, pero también nosotros dijimos, chuta, bueno, y con ese millón de pesos, ¿qué se hace? ¿Cómo realmente uno le pudiera sacar más partido a una plata que a veces... quizás parece poca, pero que de pronto bien gestionada podría aliviar bastante la situación de las pymes actualmente, ¿no?
Exactamente, cómo optimizar el recurso. Es un millón a primera vista se ve escaso, pero si uno es astuto y inteligente, como seguramente nuestro entrevistado de ahora, eso puede brillar y generar buenos recursos. Tenemos
entrevistado que además está en México, ¿ah?
Está, por supuesto, ha accedido a este llamado desde México. Estamos con Felipe Ursúa, cofundador de Chipax. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Roca. Hola, Elena. Muy bien, ¿y usted?
Hola, Felipe. ¿Dónde estás físicamente, específicamente?
Estoy en una playa que se llama Sayulita, que queda cerca de Puerto Vallarta, o Guadalajara también.
¿Estás trabajando o estás pasando un tiempo tuyo?
¡Qué rico!
La leyenda dice que estoy trabajando. No, en Chipax todos somos 100% remotos y trabajamos desde donde queremos. Y como yo estoy abriendo México, me vine a vivir a México, pero a la playa.
Excelente decisión. Muy astuto.
Fantástico. Oye, sí. Cuéntanos un poco la historia de Chipax, a qué se dedican para la gente que no la conoce.
Ya, perfecto. La historia muy, muy en corto es que la empresa, un amigo de nosotros, se estaba yendo a la quiebra hace 5 años y nos metimos a revisar un poco los números de la empresa, a bajar toda la información que tenía que ver con sus cartolas del banco, con las facturas que tenían de clientes y proveedores, y todo lo empezamos a hacer a juntar en un Excel. Y nos dimos cuenta de que en realidad el negocio no estaba a punto de quebrar, sino que estaba simplemente muy desordenado. No se estaba cobrando a tiempo, se estaban pagando doble las facturas. Había muchos errores muy importantes que son súper comunes dentro de las pymes, mucho más de lo que uno cree. Y perfecto, logramos salvar la empresa, pero cuando quisimos heredarle esa planilla de Excel a la persona de Administración y Finanzas, nos dimos cuenta que era muy difícil, porque la planilla ocupaba demasiado tiempo. Porque es muy fácil equivocarse y es muy difícil encontrar los errores, y también porque a ninguno de nosotros, la verdad, le enseñaron a administrar una empresa en el colegio, en la universidad o en donde sea. O sea, yo estudié ingeniería comercial y no me enseñaron cómo administrar una pyme, entonces no esperaría que a un arquitecto, a un abogado, a un cocinero, a un periodista, le hayan enseñado. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos con nuestra cruzada de simplificar la gestión financiera, con el objetivo ya de darle tranquilidad a las pymes de que su negocio está en orden y que se pueden dedicar a seguir creciendo y haciendo lo que les gusta.
Oye, Felipe, dentro de el bono alivio, que es $1,000,000, que pareciera que se desintegra en las manos, que no es nada, ¿cómo consideras tú, no solo un millón, cualquier entrada de dinero que le llega a un emprendedor que está en problemas? ¿Tú tienes como algunos puntos, algunos tips donde es aconsejable poner esa plata y sacarle rentabilidad?
Sí, claro. Sí, yo quitaría de la conversación el monto de plata, porque creo que estos tips son medio agnósticos al monto y creo que estamos de acuerdo en la opinión que tenemos respecto al monto, por lo menos nosotros tres.
Sí, sí, sí. Se deshacen fácilmente un millón, sí.
Así que no hay que ahondar mucho ahí. Mira, los principales tips que yo daría, bueno, es primero priorizar el equipo, mantener al equipo muy informado sobre el estado del negocio, y también, si es que yo tengo una entrada adicional de plata, esperaría priorizar esa plata para pagos que tienen que ver con mi personal, para asegurarme de que ellos estén tranquilos, de que les estoy pagando todas sus rendiciones, todo su ISAPRE, sus sueldos, está todo en orden con ellos para que ellos estén tranquilos, porque ellos también están asumiendo un tremendo riesgo e incertidumbre con todo lo que está pasando. Y después otros tips que, o sea, yo diría que todos estos tips se deberían aplicar en la vida diaria, más allá de modo pandemia, pero bueno, controlar la caja, entender cuánto me deben, quiénes me deben, cuándo me deberían pagar, y también entender qué responsabilidades tengo que estar pagando, cuándo, y cuáles tendría que pagar ahora sí o sí. Por ejemplo, los impuestos los tengo que pagar sí o sí ahora, porque si no el servicio impuesto interno me va a ir a buscar a la casa. Acá en Sayulita no creo que lleguen, pero sí a la casa de mi socio en Chile. Y también, claro, al final tener súper ordenado eso. Si ya pagué o no pagué un proveedor y pagar, y no olvidarme de esas responsabilidades que son más inmediatas al final. Bueno, también siempre analizar qué gastos dentro de los que estoy incurriendo no son esenciales o podrían ser optimizables. Por ese mismo lado, pensar en tecnología. Creo que la última vez que estuve conversando con con María Elena hablamos de esto, de cómo muchas empresas se están convirtiendo y están usando la tecnología para poder tener nuevos canales de venta y diversificar su negocio. Yo pensaría más allá de eso, no solamente en vender más, sino que también cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo ahorrar mis costos, cómo puedo al final, cómo puedo hacer mejor mi negocio de manera más escalable. Al final ese es el objetivo. Con un software de control de inventario, con un software, aquí viene súper de cerca la recomendación, pero como Chipax, que me ayude a tener súper claro qué me estoy gastando, dónde me lo estoy gastando, cuánto estoy vendiendo, cuánto debería gastarme en el futuro.
Y eso también te permite, Felipe, hacer proyecciones, pues. Finalmente también está la otra cara de la moneda. Una cosa es cuando uno está complicado y está recibiendo, no sé, esa poca plata, el bono, qué sé yo, pero también uno habla con las startups o con los emprendimientos que se pegan una crecida, y también tiene que haber una planificación ahí, porque si no se vuelve un caos, y muchas veces en el crecimiento incluso hay algunas que fallan.
Claro, de hecho ese es un punto en el que mueren varias. Y me diste un muy buen pase, porque mi último tip era pensar en el futuro. Yo creo que esto siempre se tiene que hacer, al igual que los otros tips, tener cierta claridad. Obviamente uno nunca tiene perfecta claridad de esto, pero de qué es lo que va a pasar en el futuro, de cuánto debería estar vendiendo. Por ejemplo, no sé, se viene septiembre. Y dado lo que pasa en el 18, que todos los chilenos nos desconcentramos y nos ponemos en modo 18, ¿qué es lo que pasa con mis ventas? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Dado que llega marzo, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con mi negocio? Entender eso, entender si es que voy a tener que gastar más, si es que hay cosas que debería dejar de gastar para poder sobrevivir o para poder pasar bien ese mes, es muy importante. Y para esto no es necesario hacer algo súper sofisticado y muy predictivo. Yo diría que es mejor invertir ese tiempo en hacer que a tu negocio le vaya bien, y invertir un porcentaje pequeño en tener esa visión y control, y ser bien, bien Mateo de estar viéndolo y actualizándolo constantemente para poder operar tranquilo al final y no encontrarse con sorpresa.
Oye, Felipe, y en términos de cuando te llega esta entrada extra, que nosotros simbólicamente le llamamos $1,000,000, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Cuáles son las tentaciones que alguien que está con un emprendedor que está con problemas tiene que evitar?
Claro, aquí yo evitaría correr a un Cyber Day o algo por el estilo y empezar a comprar cosas que efectivamente no necesito. Eso es algo que más o menos evidente. También correr a pagar absolutamente todas las facturas que tengo pendientes de pago. O sea, yo no estoy promoviendo que no le paguemos al día a nuestros proveedores, sino que le paguemos en el momento que les tenemos que pagar para que protejamos nuestra caja. Yo creería que ese es un tip muy relevante.
Priorizar las deudas más urgentes primero, claro, y las otras que se aguanten un poco.
Claro. Sí, porque al final todas las facturas tienen una fecha de pago y lo que hace normalmente la gente es llegar y pagar, cuando en realidad sería mucho más fácil organizarlas por fecha de pago, y al hacer eso yo puedo ir administrando mi caja y no me pillo sorpresas.
Oye, ¿qué pasa con el tema de los créditos, lo que ha sucedido también con, bueno, las ayudas que finalmente han llegado de manera indirecta, un poco para mantener al personal contratado? ¿Pero qué pasa también con el manejo de los créditos? ¿Con Chipax uno también puede meter eso en la ecuación, me imagino?
Sí. De hecho, sí, tenemos como una herramienta bien simple que te ayuda a poder ir como agrupando esta gran entrada de dinero que fue el crédito junto con cada uno de las cuotas que uno después tiene que ir pagando, y así tiene esa visibilidad.
También,
a veces a uno se le olvida pedir un crédito hay un compromiso a largo plazo. Entonces sí, ahí hay que tenerlo muy, muy al pendiente.
Oye, y esto que tú dices de como prioridad número uno, mantener, pagar al equipo, o sea, mantener financiado sin deuda a los colaboradores, es un tema que no muchos, es un tema que suena obvio, pero no es tan obvio. O sea, yo he escuchado muchos casos de personas que están que no son los dueños, digamos, pero trabajan en emprendimiento o en empresas, y eso de repente cuando llega una entrada extra, No es la prioridad uno, es la prioridad así como tres. Entonces ya empieza a quebrarse el camarín. ¿viste? Cuando ya el jugador no está pagado, el jugador no va a jugar tan bien, no va a llegar al línea de fondo, no va a dar el 100%, y ahí se empieza un declive del emprendimiento, a mi juicio.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que al final un emprendimiento es como un mix entre un equipo de fútbol, como tuviste el ejemplo, y una familia en la que todos tienen que estar súper felices, súper comprometidos, y donde cada uno tiene que ser empático y dar de su parte para que el otro también esté bien, y eso le llega directo a la administración y al pago de sueldos, que obviamente, sobre todo algo que siempre nos dicen a los millennials que no nos importa tanto las lucas. O sea, la verdad, obvio que no nos importa, porque tenemos que pagar nuestras cuentas todos los meses. Entonces, quizás no nos importa tanto como generaciones anteriores, pero es clave que esté ordenado y que uno esté tranquilo de que está pudiendo pagar sus cuentas, de que está pudiendo tener sus cosas y está pudiendo desarrollarse. Así que sí, totalmente de acuerdo.
Oye, estaba mirando imágenes del lugar donde estoy andando y me da un poco envidia, ¿eh? Sayulita, México.
Debe estar en un sótano, profesora.
Es hermoso. Oye, te quería preguntar un poco cómo han ido creciendo, cómo han ido evolucionando con Chipax. Tú mismo estabas diciendo al comienzo que están con trabajo remoto. Están operando en más países. Cuéntanos un poquito más de eso.
Ahí les tengo una noticia muy buena. Primicia. ¿Ya? No ha salido en ningún otro medio.
Okay.
hace media hora lanzamos en México. Oficialmente. Sí, increíble. Estamos muy, muy felices, muy ansiosos.
Eso te iba a decir, ¿qué significa eso también? Porque yo creo que cada vez estamos viendo más empresas de base tecnológica que ya están externalizadas, que son valoradas. Tenemos un unicornio, si lo pudiéramos llamar así. O sea, ¿también qué sensación te deja a ti eso?
Me alegra mucho porque yo en el último tiempo había visto, sobre todo en los últimos años, había estado mirando mucho el tema de que en Chile somos muy buenos para que nazcan emprendimientos, pero no somos tan buenos para que esos emprendimientos lleguen a escala global. Claro. O que lleguen a ser realmente relevantes en un ecosistema que no es el chileno. Y creo que al fin ahora se están empezando a romper esas barreras con todos los ejemplos que tenemos, con Notco, Cornershop, Fintual, etcétera. Hay pucha, ejemplos para tirar, y eso me encanta, que haya tanta empresa muy conocida de Chile. Es increíble, y también que podamos hoy día también equiparar un poco la cancha en términos de acceso a oportunidades de inversión, porque sí, antiguamente para una empresa chilena acceder a capitales por sobre, no sé, voy a tirar un número al azar, pero por sobre 3 millones de dólares era impensado en Chile. O sea, era impensado llegar a un fondo de inversión acá en Chile que te ayudara con una ronda de inversión de ese tamaño. O quizás si lo hacían, tenían todas las ventajas ellos sobre la empresa. Entonces, hoy día, como se está abriendo y la mayoría de los capitales que están entrando a esas empresas vienen de afuera, como que ya la cancha se está equiparando. Está bien interesante. Y eso mismo va a ayudar a que hayan más fondos de inversión acá en Chile que estén interesados en empresas como nosotros.
Oye, Felipe, solo lo último, confesaste abiertamente, deslizaste que eres millennial, por ahí te escuché. Uh-huh. Solo te quería hacer una pregunta porque está muy en boga y me ha pasado muchas cosas estos últimos días. ¿Todo te ofende, sí o no?
Es muy buena pregunta. A mí personalmente no me ofende todo.
Pero muchas cosas, ¿no?
Y entiendo que esté esa sensación de la cultura de sentirse ofendido. Yo, a mí también a veces me choca un poquito, a decir verdad. Creo que a veces creo sí, que existe esa
mucha creo ofensa, que no es un mito. Ofensa. Oye, chipax.com, hay incluso ahí la posibilidad de tener una prueba gratis para tener todas las finanzas bajo control, una cosa estratégica, sobre todo considerando el impacto que ha tenido en la economía el COVID y también pensar en una reactivación sostenible. Así que muchas gracias, Felipe, por esta conversación con Emprender es Clave, por darte el tiempo allá desde ese lugar paradisíaco donde estás viviendo.
Muchas gracias, que estén muy bien, y cuando quieran venir me avisan y vamos por un mezcal, es lo que se toma acá.
Cuidado que eso se puede hacer realidad fácilmente, sobre todo en el caso de Roca Balbuena. Gracias,
estamos
Felipe.
Comprando los pasajes, Felipe. Un abrazo.
Que te vaya bien.
Gracias, que estén bien.
Comunidad Empresas de Entel presentó Emprender es clave.